Vamos a referirnos a un tema que para mi humilde punto de vista me parece muy, pero muy interesante, muy importante. Hablábamos de la creatividad, hablábamos temprano de ser de aburrirnos, de que hay tanto alrededor nuestro y tenemos, no sé, no nos entretenemos. Y hay un punto que es muy importante que se llama TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. O sea, hay mucho alrededor de todos los estímulos que tenemos y hace falta, a mi punto de vista, conocer de qué se trata y qué podemos hacer en relación a esto. Ya mismo saludo a la doctora Silvia Ongini, ella es psiquiatra infanto-juvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Doctora, buen día. Silvia Marucho la saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Silvia. Gracias por llamarme para hablar de este tema.
Me parece muy, pero muy interesante poder acercar esto que... A veces puede ser, doctora, empiezo directamente con esta pregunta, ¿le da a los padres vergüenza ir a consultar o les cuesta reconocer que su hijo o su hija tiene algún tipo de inconveniente, trastorno, como se le denomina?
Bueno, esta es una muy buena pregunta porque hay varios mitos con respecto al trastorno de hiperactividad y falta de atención. Y uno de los mitos es de que está sobrediagnosticado y que todos los chicos van a ser medicados.
Ajá.
Y
no es así.
No es así.
Claro.
No. La realidad es que lo que vemos es al revés. Que hay muchos adultos, o sea, personas que llegan a la adultez y que no han sido diagnosticadas adecuadamente durante la infancia y que esto les trajo un padecimiento.
Claro.
Y, por otro lado, como decía, no todos los chicos tienen por qué ser medicados, pero la medicación es una estrategia realmente adecuada, buena, que no produce efectos adictivos, como es otro mito, y que realmente les cambia mucho la autoestima también a los chicos porque empiezan a ser más asertivos. Pueden terminar las tareas, pueden prestar atención. Y este trastorno se diferencia de, porque es un trastorno que hoy sabemos que tiene que ver con el neurodesarrollo, se diferencia de este otro que estamos produciendo con el consumo prácticamente adictivo de las pantallas, de los estímulos que son de corta duración y de altísima convocatoria por la luz, por el sonido y por los contenidos que hacen un loop que terminan generando convocatoria permanente.
Claro, estar todo el tiempo pegado al celular, a la tablet, a la compu. Doctora, es muy interesante que abordemos con este detalle que usted nos ofrece, porque a los chicos que tienen este trastorno, no identificado, los hace pasar malos momentos en relación a sus pares, ¿verdad? Le cuesta socializar de manera, no sé, convencional, por decirlo de alguna forma.
Totalmente, y eso les termina incidiendo
en ¿y por qué?
La vida social, porque primero que son los lentos, los que no pueden terminar de copiar, los que no terminaron de entender, los que necesitan más apoyo de la maestra. Por otro lado, son cuando lo que predomina es la hiperactividad, porque este trastorno se caracteriza por tener falta de atención e hiperactividad. A veces hay predominio de falta de atención, a veces hay predominio de hiperactividad. Y si son hiperactivos es el chico que se levanta del banco, que va para acá, que va para allá, que molesta. Y eso, en la mirada de todos los otros niños, es el molesto, es el pesado, es el que no copia. Y esto, en definitiva, también construye la autoestima
claro.
de este chico. Y obviamente que le afecta. Por eso también hacer un diagnóstico temprano. En general, lo diagnosticamos cuando empieza la actividad escolar. ¿Por qué? Porque es cuando más se visualiza que se requiere esta atención y este acatar la norma de estar todos sentados o la consigna, y a ellos les cuesta. Uh-huh. Entonces, ahí es donde irrumpe también en esto, en la socialización. Yo tenía un pacientito que me decía, Silvia, no podía jugar,
claro,
¿no? Que no podía sostener ni siquiera el juego con sus compañeros, porque se levantaba y se iba, no podía prestar atención ni siquiera para jugar.
Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es, como padres, es tener una observación de acuerdo a estos detalles que usted está mencionando, y si no ocurre en casa, con esta, porque uno se acostumbra a las características de sus hijos, ¿no? Si aparece la maestra o el grupo de psicopedagogía del colegio, hacer una consulta que evidentemente lo lleva a poder tener una realidad más acorde con el tratamiento, ¿no? A poder prestar atención, a bajar los decibeles, a poder disfrutar de su tiempo de infancia.
Sí, y también a poder establecer vínculos más sanos con los otros, no sentirse el rechazado, esto, ¿no? Poder jugar, poder prestar atención a las normas de un juego como el ludo, o sea, no pretendamos mucho más. Y que si está muy afectada la atención, se afecta la memoria de trabajo, o sea, se afecta el aprendizaje, pero se afectan un montón de otras cuestiones, que a veces los chicos pueden compensar de alguna manera y por eso llegan a la adultez con un padecimiento que no entendido y sin diagnóstico, ¿no?
¿Qué le podemos decir a un papá, a una mamá que nota algún tipo de estas características o sintomatología, no sé cómo llamar, a los chicos que tienen esta dificultad para prestar atención, para terminar la tarea, para cumplir consignas, para organizarse, que se enojan, se frustran? ¿Qué le podemos decir como para que tomen algún tipo de determinación?
Lo primero, que no tengan miedo a consultar. Y que pueden preguntar al equipo psicopedagógico de la escuela o lo que fuere, y después consultar en cualquier, si tienen prepagas u obras sociales, pedir un turno con un psicólogo, un psiquiatra infanto-juvenil, un neurólogo, un pediatra puede intuir y después derivar al neurólogo o al psiquiatra, si es necesario, y si no, los hospitales públicos, en el Hospital Elizalde, en el Hospital de Niños, en el Hospital de Clínicas. O sea, no quedarse con la duda, porque un diagnóstico temprano, una intervención adecuada temprana, les cambia el destino, les ayuda un montón y les mejora la calidad de vida a todos, al niño, a la niña, al adolescente y a la familia.
Totalmente, pero sobre todo para que pueda desarrollar una vida más plena esa persona en la infancia y para el resto de su vida. Y hablando de diagnóstico temprano, ahora conocemos todos estos tipos de trastornos que estuvieron siempre en la vida, solo que ahora se los identifica. Un adulto que puede decir, mirá, ¿sabes qué? Yo me siento identificado o identificada con ciertas particularidades, ¿no? Olvidarse de acciones cotidianas, tener dificultad para planificar, distracciones. ¿Hay chance de, entre comillas, encarrilarse o mejorar?
Sí, muchísimas. Y se ven unos resultados excelentes. Tanto, o sea, de nuevo, puede requerir medicación, como puede no requerirla, puede requerir un tratamiento psicoterapéutico que le ayude a reforzar las conductas estas que llamamos funciones ejecutivas, memoria, ayuda mucho también el utilizar más, digamos, menos las pantallas o los juegos o esto, pero eso como una estrategia. Si tiene el diagnóstico de trastorno de falta de atención, de hiperactividad y falta de atención, hoy en día, con un diagnóstico, mejora también un montón la calidad de vida. Y no hay que tenerle miedo a la medicación.
Okay.
La medicación, por excelencia, se llama metilfenidato y es un estimulante de la inhibición. ¿De qué inhibe? Inhibe, o sea, ayuda a filtrar todos los inputs que están viniendo de afuera para poder poner la atención en aquello que corresponde ponerla. Entonces, es una medicación que no es a la que hay que tenerle miedo.
Por ahí lo que la gente tiene miedo, doctora, es a que esto, no sé, nos haya que tomarlo de por vida, que traiga algún efecto colateral, en fin, todo es información y lo mejor que podemos hacer es averiguar, acercarnos, en principio en los adultos, a algún médico clínico, a algún psicólogo o ir directamente a un neurólogo. Para adultos, ¿qué es lo recomendable?
A ver, el clínico lo puede orientar y si no, directamente a un neurólogo o
Perfecto.
a un psicólogo. Hay test que se
Ajá.
hacen para evaluar el grado de desatención y de hiperactividad y también establecerlo. Y la medicación, en realidad este tipo de medicación no tiene muchos efectos adversos, tampoco es que se toma de por vida. De hecho, muchos chicos, o sea, se ve que hasta un 60-70% de los niños tratados después no requieren el tratamiento en la vida adulta.
Claro.
Así que, y los adultos no es que van a ser adictos a esta medicación, ¿no? O sea, perderle el mito a esto, porque a veces se le tiene más miedo a drogas que están muy probadas, muy testeadas, que tienen un montón de controles, precisamente por desconocimiento, ¿no?
Queremos agradecerle puntualmente este tiempo. Le recordamos a la audiencia que en el día de ayer, 13 de julio, fue el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Nos pareció un tema muy, pero muy interesante. Así que lo reflotamos en el día de hoy con toda esta explicación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
La doctora Silvia Ongini, ella es psiquiatra infanto-juvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas.